calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. El 1 de septiembre de este año 2020 asumió la nueva cohorte de senadores universitarios. Ellos son 7 representantes del estamento estudiantil y duran 2 años en su cargo, a diferencia de académicos y funcionarios que ejercen durante 4 años. Este año 2020 iniciaron sus funciones en este órgano normativo Alan Álvarez, Antonia Atria, Carla Carrera, Mauricio Domínguez, Rocío Medina, Pedro Rojas y Francisca Valencia. En Educación en el Aire ya conversamos con Antonia Atria y Alan Álvarez para saber un poco quiénes son, conocerlos más y saber también cómo proyectan su participación en el Senado Universitario. Y hoy vamos a seguir esta conversación. Están con nosotros los senadores Carla Carrera, Mauricio Domínguez y Francisca Valencia. Con quienes vamos a conversar ahora. Así que les damos la bienvenida a cada uno a Educación en el Aire, este programa del Senado Universitario, así que también un espacio de ustedes. Muy bienvenidos.
Muchas gracias.
Carla, gracias. Hola Carla. Hola Mauricio.
Muchas gracias, Bárbara.
Hola Francisca. Bueno, voy a presentar un poco. Solo una línea de cada uno, para que ellos mismos se vayan presentando también. Carla Carrera es bachiller, mención en Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Chile y estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Mauricio Domínguez es estudiante de Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, tesista y postulante a pedagogía, ¿sí? Y Francisca Valencia es estudiante de la Facultad de Derecho y una destacada deportista. Así que, bueno, ahí de a poquito vamos a irnos presentando, y quería para partir preguntándoles cómo se sienten en este cargo nuevo como senadores universitarios. Ya llevan 2 meses, septiembre y octubre, podríamos decir. ¿Cómo se han sentido? Y saber también si es que es lo que se imaginaban, ¿no? Lo que se esperaban de este organismo.
En realidad, yo creo que al inicio, creo que puede ser una opinión compartida porque lo hemos conversado con los demás senadores estudiantes. Nuestra ilusión un poco de haber entrado a este espacio es comprenderlo como una instancia de cambio efectivo, ¿no? Porque a diferencia de los otros cargos de representación estudiantil, en este en particular realmente se ostenta una posición dentro de la orgánica, digamos, dentro de un órgano propio de la universidad en el cual se comparte de manera triestamental. y en el fondo las decisiones que ahí se toman en la plenaria del Senado, digamos, son decisiones normativas que son, en el fondo, es derecho público, es derecho administrativo, no es solamente conversar y decir qué es lo que opinamos. Yo al menos entré porque pensé y soñaba el espacio como un espacio para poder plantear la visión estudiantil de manera eficiente y que posiblemente se podría concretar en algo, básicamente, porque las discusiones estudiantiles son muy circulares, ¿no? Entonces como que cuesta encontrar una decisión concreta o un curso de acción concreto. Y yo creo que principalmente por eso entré, porque no me gusta perder el tiempo, entonces entré pensando que acá podríamos efectivamente cambiar ciertas cosas que están funcionando muy mal y que no solo lo pensamos nosotros, sino todos los estamentos. Y de ahí a lo que es en la práctica o lo que he visto estos últimos 3 meses puede ser una historia distinta, ¿no? Pero yo creo que eso quizás quedaría para otra pregunta.
¿Carla?
Sí, igual, al igual que la Fran, creo que varios y varias, por no decir todos los senadores estudiantiles que entramos ahora, tenemos motivaciones bastante similares al entrar al Senado universitario. A mí siempre me llamó la atención en la forma en que se organizaba el Senado, que fuera un organismo, un órgano triestamental. Me llamaba mucho la atención la historia también que tenía, el tiempo que se acabó el Senado, después una refundación, se acabó durante la dictadura. Encontraba muy linda la historia del Senado universitario y lo que significa para la universidad, y justamente esto de los cambios concretos y reales que se pueden lograr dentro del Senado universitario. Me llamó mucho la atención en cuanto también a las necesidades de las y los estudiantes, de los otros estamentos, también la experiencia personal dentro de la universidad. Yo siempre, o sea, no siempre, pero muy a principio de mi carrera yo empecé a trabajar, me independicé, y fue muy complicado para mí compatibilizar los estudios y el trabajo. Entonces fue fundamental esa motivación, dada mi propia experiencia, y ver también que tenía compañeras y compañeros que tenían los mismos problemas que tenía yo, que no era un caso particular, me motivó mucho a tomar este desafío y poder generar los cambios que queremos.
Sí, Mauricio.
Como ya mencionaban, creo que estos 2 meses han sido cortos, pero han sido muy intensos. El trabajo en el Senado no solo involucra la plenaria, sino también involucra el trabajo de comisiones, que a mi parecer, no sé si es compartido, es lo que termina moviendo al Senado, como todo lo que se discute en estos grupos de trabajo, en estas comisiones, es lo que finalmente incide a nivel universitario, y creo que ha sido una pega intensa. Yo de verdad me saco el sombrero ante mis compañeros y compañeras senadores también del estamento estudiantil por todo el trabajo que han realizado. Mis motivaciones del Senado, yo creo que, a diferencia de la Fran, yo sí participé mucho en organizaciones estudiantiles, pero creo que sí sufrí de estas discusiones un poco bizantinas, si se le puede decir, que eran circulares, no llegaban a buen puerto, o también chocar contra cómo está la política estudiantil hoy día, que creo que es todo un tema. Y finalmente fue, ¿qué cambios tan reales se pueden hacer en esta perspectiva? Entonces, el Senado apareció como esta posibilidad, siempre supe que existía, y dije, bueno, el cambio real se puede hacer en el Senado, como sí pueden haber espacios de cambio, espacios de diálogo especialmente, y que van a llegar a un buen puerto, van a tener frutos reales, y eso creo que en estos 2 meses lo podemos ver.
Uh-huh. Bueno, para llegar acá al Senado, ustedes tuvieron una competencia, si podemos decirlo así, electoral, donde, claro, tenían ideas y propuestas de campaña. Entonces, quería preguntarles ahora, porque ya algo señalaron de los problemas o los temas que querían cambiar o ayudar a mejorar dentro de la universidad, entonces hablar ahora sobre cuáles fueron sus propuestas de campaña para llegar al Senado, y si es que esas ideas las siguen sosteniendo, si es que ven que se pueden ir materializando, y presentar un poco de dónde vienen, de qué sectores y qué ideas representan cada uno. No sé quién quiere empezar, hagámoslo diferente ahora, Carla.
Ya. Bueno, yo como contaba anteriormente, una de las que fue un motor, y creo que igual hay que reivindicar la experiencia. Tal vez estoy en un... Siempre me digo que soy una feminista en construcción, y en este momento creo que es súper importante reivindicar nuestra experiencia en nuestra historia, cómo nos vamos construyendo, y ese relato también lo comparto con varias compañeras y mujeres de OCHEF. Tenemos un club de lectura feminista, que hay estudiantes de pregrado, de posgrado, egresadas, de repente también nos han acompañado funcionarias de la facultad, o de otros lugares también, y dentro de este club de lectura feminista surgió esta idea de ir al Senado universitario, representando justamente las necesidades de las mujeres y del feminismo. Sobre todo porque BOCHEF es un espacio súper masculinizado. Es bastante rudo ser mujer en BOCHEF, si bien se ha avanzado bastante, hay políticas, se ha avanzado mucho estos últimos años, no deja de ser rudo todavía. Entonces estas redes de apoyo entre mujeres son súper importantes. Y de ahí nació esta idea de ir mejorando las cosas. Fui muchos años parte de la CCGEN de BOCHEF. En un momento pausé mis labores en la CCGEN por carga académica, después volví, ahora sigo estando ahí, y justamente veíamos esta necesidad de complementar los protocolos, ver las cosas que no estaban funcionando, el protocolo contra el acoso, que se aprobó en el Senado Universitario. También estas cosas requieren revisiones, para poder seguir avanzando. Requieren revisiones porque en la implementación se ve lo que funciona y lo que no. Entonces desde ahí surgió harto la campaña. Las chicas me apoyaron bastante, como era una campaña virtual, fue como bien de memes, fue bien chistosa la campaña, bien divertida, hicieron hasta un jingle del Senado Universitario. Muy creativo. Así que eso, también lo de ser estudiante y trabajador, que es súper complejo. Yo a mí el año 2016 estuvieron a punto de echarme la facultad. Persisto aún y ya me queda poco para terminar. Pero era justamente por esto las cargas académicas, difícil compatibilizar esto. Entonces, claro, pues yo decía, no es justo que por estar trabajando tengo una desventaja. Entonces de ahí también nace esto de ojalá lograr un cambio, una política para las personas que estudian y trabajan. Existen políticas que son para las y los deportistas, que yo creo que son súper necesarias para que tengan tiempo de entrenar, de ir a competencia. También está la política de corresponsabilidad con los madres y padres universitarios. Creo también que, y eso me motiva, que es necesario crear una política para estudiantes trabajadores y trabajadoras. Esas fueron mis propuestas programáticas.
¿Mauricio?
Vaya, como que se me vinieron flashbacks del periodo de campaña. yo creo que el periodo de campaña fue muy... Yo lo encontré divertido, yo la pasé bien en el periodo de campaña. Claro, también al final, durante la votación, fue el nervio y todo. Como mencionaba, yo vengo desde Convergencia Social, desde esta fuerza del Frente Amplio, y yo también le agradecí mucho a ellos y a ellas justamente por aceptarme en el espacio. Y yo también quiero reivindicar un poco lo que significa las militancias políticas. Creo que estamos viviendo un periodo especialmente donde es muy mal visto ser militante, o se anula la visión de quienes deciden militar en un espacio político, ya sea un partido u organización. Con todas las críticas que puedan tener quienes participan en este espacio, lo cual yo creo que son críticas válidas. Nunca se puede ser parte de una organización sin una visión crítica. Pero quienes, lo que me motivó especialmente y lo que me motiva a mí como persona y como estudiante es la memoria y los derechos humanos. Creo que eso siempre ha sido lo fundamental a la hora de querer hacer cambios o a la hora de poner importancia. Junto con compañeros hemos logrado levantar comisiones y espacios de memoria dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, mi facultad, pero creemos que es necesario una política de derechos humanos y memoria a nivel Universidad de Chile, y no nos referimos exclusivamente con construir memoriales, que para muchos la memoria se reduce a eso, sino en comenzar a hablar de verdad sobre derechos humanos y cómo es la visión de la Universidad de Chile a nivel académico sobre esta materia. ¿Cómo se enseñan los derechos humanos? ¿Qué carreras se imparte esta materia? Verlo más allá que un ramo optativo o un curso de formación general, que actualmente existen y se agradece mucho que existen, pero no deja de ser suficiente, y creo que desde el 18 de octubre, sin mencionar los más de 30 años y casi 40 que hemos vivido, esta temática de los derechos humanos debe ser importante, debe ser un tema de discusión, y la Universidad de Chile debería hacerse cargo de crear una cultura basada en los derechos humanos. Creo que esa es mi principal motivación como estudiante y una de las cosas que yo anhelo y que me gustaría que nuestra institución tuviese.
Francisca.
Sí, bueno, yo, mi candidatura nació por una propuesta que me hizo la Juventud Socialista. Yo la verdad es que soy independiente, pero no le hago una oda a la independencia, todo lo contrario, creo que es mucho más útil construir a través de los partidos, pero no he decidido militar todavía por un tema de proyectos personales. La JS se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Nos gusta, digamos, para posible candidata, porque en el fondo uno se tira en tripleta, ¿no? Como de cada tres personas, porque en el fondo las personas votan por tres personas. Entonces se me ofrece esta posibilidad y yo lo pensé, y la verdad es que a mí me había interesado mucho el puesto, y por algún otro motivo había como aumentado mi apoyo este año, porque el primer semestre fui vocera de un paro online, que fue como histórico, porque un paro online era muy extraño hacer, y por algún motivo la gente votó, quiso que yo fuese la vocera. El paro duró una semana y logramos 85% del petitorio, que en el fondo era una regulación básica para tener clases online, que era esta modalidad tan nueva, y que yo me atrevería a decir que somos de las pocas facultades de la Universidad de Chile y quizás de Santiago, digamos, de las tradicionales, que tuvo tan tempranamente medidas ya paliativas para subsanar esta extraña modalidad online, que subsisten hasta el día de hoy en el segundo semestre, porque eso fue parte de la negociación y fue un proceso muy bonito. Entonces, a raíz de eso, como que se me vio quizás como una posible carta. Yo acepté definitivamente y emprendimos entonces a preparar este plan, ¿no? Común. La verdad es que yo no voy a decir que lo hice sola, porque no fue así. De hecho, fue un trabajo también en conjunto con la Juventud Socialista y algunos independientes. Con mis otros dos compañeros, bueno, Alan Álvarez, que también salió electo, y de hecho habló con nosotros hace una semana atrás. Y el otro candidato, un amigo muy estimado, Alonso, que no salió electo, pero puso mucho de él en este programa. Yo creo que yo en particular soy una persona demasiado versátil. Trabajo también, soy seleccionada deportista, hago triatlón y ciclismo, y también soy ayudante. Entonces había muchas partes o muchas aristas que yo sabía que no estaban reguladas o bien aseguradas, y yo soy una persona muy pragmática. Entonces creo que más que irme por un área en particular que yo quería como salvaguardar, yo salvaguardo el pragmatismo, ¿no? Y lo lógico, porque la universidad muchas veces funciona contra la lógica y está como burocracia que demora y termina por hacer pasar mal rato, digamos, a los tres estamentos, no solo a los estudiantes. Me parecía como un poco realmente ilógico, ¿no? Entonces, bueno, varias de las propuestas que yo tenía eran ejes muy pragmático, o sea, yo no descubrí nada fuera de lo normal, sino simplemente regularizar cosas que no estaban regularizadas. Bueno, Carla decía ahora de que la universidad, el tema deportivo, la universidad no tiene nada deportivo, pero Buchev es una de las facultades que tiene mayor resguardo en cuanto a los deportistas, pero la universidad en sí no tiene nada que resguarde a los deportistas. Entonces los deportistas en verdad se sacan la mugre entrenando, representando a la universidad, pero no tienen ni una garantía respecto a sus clases, o sea, simplemente se sacan la mugre y mueren, no tienen prioridad cero, no tienen nada. En Buchep sí, porque se han organizado muy bien, porque es una de las facultades que tiene mayor infraestructura deportiva, mayor cupo deportivo, pero la universidad no lo tiene. Entonces, dentro de las grandes cosas que nosotros proponíamos, por una parte era, impulsar esta política deportiva que ya estaba formulándose y que de hecho esperamos pronto se presente al Senado, que va a ser súper interesante, que ha sido trabajado desde el Centro Deportivo Estudiante y desde la DAF, muy completa, y entonces nosotros, mi tripleta iba a estar salvaguardando que esa política efectivamente se fuese a promulgar en su momento y aportar lo que fuese necesario. De hecho, yo también fui parte de la redacción de esta política que todavía no ha sido mostrada. Planteamos la necesidad de un reglamento para ayudantes en la Universidad de Chile porque no existe un reglamento, porque hay facultades que con suerte lo tienen regulado a través de decretos, hay facultades que es remunerado, en otras que no. Entonces, como que quizá tener un alineamiento base. También actualización del reglamento de los estudiantes de posgrado, que también hemos tenido reuniones ahora como senadores estudiantiles con los estudiantes de posgrado para ver este tema y en el fondo ir encauzando todas estas propuestas que tenemos, porque al final eran propuestas de 7 personas que salieron electas y evidentemente son muchas. Entonces tratamos de hacer como un plan común con los senadores estudiantiles al principio de nuestro periodo y lo presentamos ante la plenaria, digamos, y lo que estoy mencionando yo ahora son los puntos de consenso que además yo tenía en mi propuesta, digamos. Bueno, y más que nada, bueno, eso por ese lado, hay propuestas que igual son mucho más ambiciosas. Yo tenía la idea de implementar de alguna u otra forma centros de primeros auxilios en las facultades, porque no existe. Entonces actualmente estamos hablando de recintos que tienen a cientos de personas diariamente, pero si les pasa algo, están jodidos. O sea, hay convenios, qué sé yo, con ciertas clínicas y el hospital clínico, bla, bla, pero por ejemplo, derecho no tiene nada cerca, no hay un SEMDA cerca, el SEMDA cerca es el de Buchef. Y entonces, ¿qué pasa? Un compañero otra vez se desmayó, ¿y qué pudieron hacer? O sea, no había nadie. Entonces, se propone eso, yo también propuse fortalecer el tema de la salud mental, que también es una política que está encaminada en el Senado actualmente, que es importante sacar adelante. Y retomar varios temas que nosotros hicimos una investigación en el Senado, o sea, nosotros nos fuimos desnudos a proponernos, o sea, leímos qué es lo que se estaba conversando ahora, qué es lo que había quedado en pañales, y en el fondo qué había que retomar. Y dentro de esas cosas hay varias temáticas que nosotros ahora que entramos lo estamos retomando muy impetuosamente, y dentro de ello está la Defensoría Universitaria, que dicho sea paso ahora la Comisión de Desarrollo Institucional la tomó, y estamos empezando a hacer una agenda normativa para, o sea, una agenda de invitados para empezar a ver el tema de la normativa y de una vez por todas promulgar. Entonces, muchos temas así, la verdad es que como yo vuelvo a reiterar, creo que mi visión es más pragmática que de una bandera en particular, porque como igual estoy en muchos frentes distintos, creo que ese es como mi objetivo máximo, ¿no? Como reducir los tiempos, trabajar y ser eficiente. Y ya finalizando mi punto, creo que es importante retomar algo que decía Mauri, que es el trabajo que se hace en el Senado. Es un trabajo pero de locos, o sea, es un trabajo part-time, y quizá la gente no lo ve porque tampoco es algo que se muestre tanto, y porque además nos juntamos en teoría solo los jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero no es solo los jueves, estamos todas las semanas juntándonos en estas como reuniones extraoficiales, en comisiones asesoras, bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que el trabajo realmente es muy intenso, pero muy gratificante porque se nota que hay gente muy interesada, al menos esta cohorte de gente que realmente le importa trabajar por esta universidad y son súper, súper amantes de la Universidad de Chile. Así que eso.
Bueno, vamos a cerrar esta primera parte. Estamos conversando con Francisca Valencia, que acaba de hablar, con Carla Carrera y con Mauricio Domínguez, senadores universitarios que asumieron este año, en septiembre del 2020. Asumen ellos por 2 años como senadores universitarios. Así que vamos a ir a una pausa ahora en nuestro programa y volvemos enseguida. Estamos de vuelta en nuestro programa Educación en el Aire. Hoy, martes 17 de noviembre, estamos conversando con 3 senadores universitarios, que son Carla Carrera, Mauricio Domínguez y Francisca Valencia. Ellos asumieron este septiembre de este año un año que ha sido un poco extraño, un año que ha sido inédito, que hemos vivido mucho en la virtualidad. Bueno, somos afortunados y privilegiados también de poder hacer nuestra, o sea, continuar una vida relativamente normal a través de la virtualidad, el estudio, el trabajo. Lo hemos hecho prácticamente en línea este año y, bueno, ellos, los senadores con quienes estamos hoy día conversando tuvieron que hacer una campaña electoral y vivir elecciones también de manera virtual, además de todos sus estudios que, como comentábamos en el bloque anterior con Francisca, bueno, y me imagino que todos han tenido que sortear muchas dificultades para hacer este cambio desde lo presencial a lo virtual. Así que les quería preguntar sobre eso ahora, sobre cómo han vivido este año, esta nueva modalidad, estas nuevas dificultades, desafíos, etcétera, cómo se han sentido, cuáles son las cosas buenas y cuáles también las no tan buenas que han vivido este año.
Siempre soy muy franco y el primer semestre del 2020 creo que ha sido mi mejor semestre. Lo que va de carrera, pero yo lo asocio a que mi carrera está muy basada en la lectura, en la escritura ensayística. Entonces, como que la universidad, el espacio físico, dista mucho de lo que se enseña en clase. Como perfectamente podría estar en mi casa leyendo los distintos artículos, los distintos textos, y escribiéndolo, si es que tengo un computador. Ahora, el gran problema es, uno, que no todos mis compañeros y compañeras tienen computador, hay que mencionarlo, ese fue un problema al principio, que la universidad pudo hacerse cargo, eso hay que también comentarlo. Pero creo que el principal problema que he tenido con la virtualidad es que uno se siente invadido un poco con la virtualidad, cada espacio de la casa ahora también puede ser utilizado como una aula de clases. Yo nunca hice mi escritorio como un lugar de aprendizaje. De hecho, yo lo tengo lleno de cachivaches, de pinturas. Entonces, no es un espacio para aprender. Es un espacio para quizá repasar y para escribir. Y ese ha sido quizá el principal problema que he tenido. Ya este segundo semestre he podido controlar más mis tiempos de clase, controlar más mis tiempos de estudio, pero combinar esta dinámica extraña en que, por ejemplo, un día a las 3 de la tarde mi familia está almorzando y yo estoy sentado escuchando una clase, o son las 10 de la noche y yo estoy haciendo un ensayo mientras mis papás ya están durmiendo. Es extraño, todos esos espacios de aprendizaje los tenía en la universidad con las bibliotecas, las salas de clase. Entonces, creo que ese ha sido el principal problema, además de que este año yo estoy haciendo mi tesis, así que ha sido, no difícil, pero sí he tenido que intentar arreglármela. De hecho, hice una entrevista vía Zoom, nunca lo había hecho, no pensé que lo iba a hacer, pero se logró, y eso es lo importante.
¿Carla?
Sí, para mí este año, el primer semestre me costó un poco como adaptarme no sé si a la modalidad de estudiar virtualmente, porque en mi carrera siempre uno está pegado al computador todo el día haciendo programas, los códigos, entonces igual es más o menos parecido, pero sí me costó esto de no estar en la universidad, porque yo vivo a una cuadra de la facultad, menos de una cuadra. Entonces me era muy extraño no ir, y también me pasaba esto del que dice Mauricio, lo del espacio estudio. Yo, mi escritorio era la facultad, yo iba, de hecho trabajo también en la facultad, en la biblioteca central, y de repente me quedaba hasta las 5 de la mañana estudiando en la U, entonces era como mi segunda casa, y perder eso fue heavy igual, fue complejo. Lo que me ha pasado este segundo semestre, que me ha costado más, que se relaciona con lo que le comentaba al principio, que Bochef igual es una facultad súper masculinizada, y en la vida no virtual, es mucho más fácil como hacer frente a estos micromachismos, o tal vez por un asunto de personalidad, uno no sufre, no sé, pues de mansplaining, que es como muy típico. Con esto de la vida virtual me ha pasado mucho, mucho que tengo grupos de puros compañeros hombres, y no sé, pues típico que te dicen, ya, yo hago el código de la tarea en el programa y tú escribes el informe. O cosas como de ese tipo, que en las reuniones, yo no sé tanto de fútbol, se ponen a hablar de fútbol, ¿cachai? O de algún juego, y tú quedas como fuera de la conversación, pero todo esto está como en el marco de la virtualidad, que no pasa tanto en la vía presencial. Igual es fome que te manden a escribir los informes, y que claro, ellos hagan los códigos de las tareas, las ecuaciones, siendo que ya estoy como en lo último de la carrera, igual es un poco desmotivante. Entonces es como un mayor desafío estar en este constante validarse como mujer en ciencia, ha sido más complejo, encuentro yo. Y lo he comentado con varias compañeras y a varias les ha pasado lo mismo en esto de la vida virtual, porque la interacción es distinta. Entonces cuando hay personalidades más fuertes, de repente en la virtualidad no se nota. Pero en general bien, ha sido una experiencia distinta, pero bien.
Uh-huh. Francisca.
Sí, yo creo que en realidad hay que, la pregunta permite, es multidimensional, ¿no? Porque en el fondo uno puede analizarlo desde la perspectiva o el foro interno, dentro de los privilegios que uno tiene y que en el fondo enmarcan necesariamente la experiencia, también puede ser la experiencia propia de lo que es el Senado en modo pandemia, y por otra parte, ¿cuál es la experiencia de quienes representamos, en este caso el estamento estudiantil? Mauri, algo decía respecto al estamento estudiantil que creo que es importante no dejarlo pasar, que es en el fondo que la experiencia generalizada, al menos del primer semestre, en nuestro estamento fue una experiencia negativa, porque los académicos, y creo que es importante mencionar que no es una experiencia negativa o compleja, no solo para los estudiantes, sino que para los profesores, y que lo hemos conversado de hecho con nuestros amigos profesores o académicos, que es súper frustrante, porque en el fondo, por una parte, el estudiante no tiene buena conexión y además no está acostumbrado a tener que, digamos, exponer su espacio privado, porque en el fondo necesariamente poner la cámara es eso. Y por otra parte está el docente, que está acostumbrado a tener una audiencia muy grande, porque la Universidad de Chile tiene cursos de 80 personas, 100 personas, y ahora se reduce a hablar solo a una pantalla que está negra, ¿no? Y que muchas veces los estudiantes o no se atreven a decir algo, porque es distinto exponerse así, o derechamente no pueden porque el internet no se lo permite, o porque la situación fáctica del entorno en el que está es compartido, ¿no? No es una pieza sola, no es un escritorio solo. Entonces, comprender todos esos obstáculos, en el fondo es comprender que la docencia online es un desafío integral, no es solamente un desafío para una de las partes, sino que para todo. Y creo que esa fue la experiencia del primer semestre, entonces no se tenía conocimiento de nada porque no había habido precedente de una situación así, y entonces se cayó en intentar homologar una clase presencial a una clase virtual, y eso no se puede hacer, o sea, no es literalmente lo mismo, tiene que haber un proceso de adaptación, un proceso de cambiar la modalidad de evaluación, de dejar de preocuparse de que el estudiante va a copiar, sino que preocuparse de que las pruebas sean de aplicación, y entonces el tener los apuntes al lado es irrelevante, ¿no? Y creo que esos fueron como los principales desafíos para los docentes, por una parte, porque lo hemos conversado, y para los estudiantes, por otra, por todo lo que comento. En lo particular, yo también me sumo a las palabras de Mauri y de Carla, a mí me fue bien el primer semestre, pero no quiero ahondar mucho más en cómo me fue a mí. Yo creo que al final el análisis que uno puede hacer ahora es cómo se ve el estudiante o cómo se ven los académicos en este periodo del año, y es una situación de agotamiento, pero un agotamiento así como supremo. O sea, yo veo o tengo compañeros y compañeras que realmente ya no tienen ánimo de ir a clase, o en el fondo como que se pierde un poco el peso de lo que es la enseñanza, ¿no? Como la universidad, como simplemente es meterse al computador y poner play al Zoom y uno se queda ahí y da igual, como, ¿qué hago ahora en el fondo? Y yo creo que el hecho de pensar de que un posible tercer semestre sería así, está desmotivando a muchos estudiantes, y por otra parte tiene a los académicos frustrados también, porque no saben cómo motivarlos tampoco. Y yo creo que ese es un desafío tremendo que tenemos que saber sortear, porque todavía no hay seguridad de que el tercer semestre sea presencial. Y la verdad es que a mí me ha pasado últimamente, como que siento que uno pierde el norte, como que dice, ¿para qué hago lo que estoy haciendo si al final estoy encerrado en una pieza, no hablo con nadie, no veo a nadie, y al final del día, ¿qué importa? Como hay una sensación muy de qué importa lo que haga. Y yo creo que nuestro desafío es como ver cómo levantamos ese espíritu educacional, ¿no? Porque igual es importante no romper como el ímpetu que nos caracterizaba como estudiantes, que nos daba el espacio, que nos daba la infraestructura, que nos daba la colectivización que no tenemos ahora, que estamos realmente solos. Y lo otro que conversamos que es interesante tener en consideración son estas nuevas dinámicas que se dan al ser todo online, que en el fondo uno no se topa con gente, no hay espacio para la espontaneidad ni la casuística, en el fondo todo es concertado, todo es necesariamente con voluntariedad de las dos personas, entonces ya no se dan eso como, hoy me lo topé en el pasillo, conversamos tal cosa y supe tal cosa, nada, todo está planeado. Y eso es agotador, como uno no lo piensa tanto, pero es súper agotador tener que planear todo lo que haces en el día, porque la espontaneidad y como el día a día, lo del destino, digamos, no existe. No hay eso. Y que nos hayan quitado esa gente que, como nosotros, que yo creo que varios compartimos, somos muy espontáneos y muy de dejarnos llevar en el fondo en el día a día, es súper agotador. Entonces yo creo que ahora el desafío está en al menos poder ver cómo sorteamos la parte de la docencia, que es lo que sí podemos controlar, y en el foro interno saber cómo tratamos de aguantar nomás, y pensar de que ojalá esta no sea la nueva realidad, porque al menos a mí no me gusta. Pero eso.
Sí, es complejo.
Es que estaba pensando en lo que decía la Fran, dentro del Senado nosotros y nosotras vemos muchas personas, y asumimos una cohorte en que no conocemos a nadie. Y es súper extraño como esto de conocerse virtualmente. Yo a la Fran nunca la he visto en persona. Entonces uno se imagina cosas, y a modo anécdota, me pasó que cuando se fue el plebiscito, fui a Plaza Dignidad a celebrar, y me encontré con el senador Patricio Bustamante, y él me reconoció, y claro, fue toda una experiencia verlo, porque yo no lo había visto, nos tocamos, nos abrazamos, yo soy súper bajita, y él es súper grande, súper alto, entonces como ver las corporalidades es totalmente otra experiencia, porque uno se imagina, uno está sentado, el otro día hablábamos un poco de eso en una comisión, de que hay personas que son muy altas, otras que son muy bajitas, y es igual, cambia como las percepciones también de las personas. Es extraño, ha sido súper extraño. Pero claro, yo creo que ese encuentro sí. va a ser maravilloso cuando en algún momento podamos vernos y conocernos, y tocarnos, abrazarnos. Yo lo espero.
Yo eso lo como pensar las conozco y a la vez no, como que claro, veo sus caras en la pantalla, o sea, a la Carla la conozco en persona, pero por ejemplo a Rocío Medina, a Alan, a Francisca no las he visto en mi vida, entonces como que sé que están ahí, pero no están, es muy cuático todo, yo creo que eso es lo que menos me gusta, falta de la esencia corporal de la persona.
Sí, sin duda es algo que nos hace falta a todos, porque somos humanos y esencialmente seres sociales, ¿no? Y eso, lo que ustedes comentan, también se relaciona, bueno, con la salud mental, que ha sido también un tema súper fuerte este año, y que el Senado ahora está trabajando, se está haciendo cargo. Y en eso Mauricio ha tomado un rol bien importante como secretario de esta Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria. Mauricio, bueno, tiene alguna experiencia desde su facultad anteriormente en este tema, así que quería preguntarte cómo decides tú tomar ese rol de secretario de esta comisión, y qué temas han tomado también en esa comisión, qué temas están trabajando.
Yo creo que respondiendo un poco al principio, cuando yo fui parte del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades en el 2019, y ahí fui el encargado de bienestar. Justamente ese año en la facultad vivimos, en menos de un año, 3 suicidios. y era algo que nunca antes había pasado. Muchos profes estaban completamente impactados y es como, ¿saben qué? Hay que hablar de salud mental. Y no solamente desde la perspectiva más individual, que el problema no se iba a solucionar poniendo más, a la disposición más psicólogo, más psiquiatra a nivel facultad, sino que tenía que ver algo mucho más como comunitario y la relación que se tiene con la facultad. De hecho, un nombre que no me gusta que le dicen a Filosofía y Humanidades es Azkaban, porque dice que la facultad llena de dementores, gente vestida de negro, sin ánimo. Y es muy feo que conozcan a una facultad así. Entonces, cuando veo que el año pasado comienza a trabajarse en el Senado desde ya una comisión de salud mental y bienestar en la comunidad universitaria, es, vaya, esto sí es una problemática a nivel Universidad de Chile. Y al ingresar a la comisión, pudiendo revisar las actas, es ver no solamente el problema estudiantil de la salud mental, que es importante, tiene que ver mucho con lo académico, con la extensión, con el sentimiento de qué es lo que quiero ser en la universidad. Entonces, yo decido ser parte de la comisión justamente por los estudiantes, y al poco andar de la comisión me doy cuenta que también, como mencionaba Francisca, existen problemas de salud mental en el estamento académico, existen problemas de salud mental en el estamento funcionario. Y tratar de responder a todas estas problemáticas requiere un paraguas mayor, si se le quiere decir. Y es una aspiración a la que creo que debemos tener como comisión de salud mental, que es una política universitaria de salud mental. Trabajar en conjunto a la Vicerrectoría de Asuntos Comunitarios y Estudiantiles, junto con el deporte. Creo que a la Universidad de Chile le falta deporte, le falta seguridad en el deporte, le falta extensión artística, y sobre todo le falta comenzar a dialogar. Creo que una base fundamental de la salud mental es el diálogo. Siento que hemos perdido un poco eso. Y en la comisión, y especialmente en esta futura política, que también es un anhelo, es que se dé esta oportunidad.
Bueno, Francisca también ha asumido varios roles en el Senado Universitario, también como secretaria de la Comisión de Desarrollo Institucional y también del Grupo de Trabajo sobre la Reforma a la Educación Superior. Así que preguntarte, ¿qué te llamó a asumir esos roles, esas responsabilidades? Que bueno, el trabajo en el Senado, ya lo hemos dicho, es bien fuerte, y asumir estos roles también requiere de más trabajo.
Sí, bueno, al menos en el Grupo de Trabajo para la Reforma de la Educación Superior, o sea, es un grupo muy pequeño, somos 4 senadores. Entonces, cuando hubo este proceso de, digamos, de recomposición de las comisiones, cuando nosotros ingresamos, yo decidí entrar a esa comisión por cuanto, aun cuando me interesaba la de género, creía que las chiquillas iban a estar bien en esa comisión, o sea, ya había que dividirnos un poco más. Y a mí me motiva mucho el tema de la educación superior, porque además tiene mucho tema normativo detrás, ¿no? Hay como mucho derecho público y derecho administrativo detrás, y como soy media nerd en ese sentido, pues estudio derecho, entonces quise, digamos, aportar desde esa perspectiva y entré a esta comisión. Y lo cierto es que un grupo tan pequeño que cuando se habló de cambiar la directiva, yo me propuse y estaban demasiado contentos como de que siquiera quisiera aportar, porque en el fondo cualquier aporte ahí es realmente muy importante, somos 4 personas, entonces hay que trabajar muy coordinadamente y es mucho, mucho trabajo, realmente mucho trabajo. Y entonces creo que ahí como que respondió un poco más a que el grupo también confió en mí, como que me vio motivada y dijo, Francisca, qué bueno que sea secretaria, apoyémonos entre todos, qué sé yo. En la Comisión de Desarrollo Institucional fue un tanto distinto, porque ahí ya es una comisión un poco más grande, una comisión súper importante dentro del Senado, y ahí como que se nos delegó a nosotros como estamento estudiantil la decisión de que nosotros escogiéramos quién iba a postularse para ser secretaria. Y ahí creo que es importante mencionar que la decisión en el fondo fue de consenso de nosotros, digamos, de mí, Francisca Valencia, de Carla Carrera, que también es la otra senadora que está en esta comisión, y Antonia Atria. Entonces nosotras nos juntamos y conversamos quién de nosotras estaría dispuesta a invertir toda esta cantidad de tiempo y optar por este cargo. Y lo cierto es que a mí también me interesaba mucho poder ser parte y aportar desde esa perspectiva. Carla ya había estado activa por cuanto también tiene una posición en la Comisión de Género, en la directiva. Entonces, ahí fue cuando Antonia Atre me dijo como, Fran, yo quiero que tú seas, y, qué sé yo, y como que el consenso quedó en eso. ¿Y por qué me gusta tanto ser secretaria? Lo cierto es que en las organizaciones en las que he estado de directivas, porque también estuve en la directiva del Club Federado de Ciclismo Chile, que fue un club levantado por estudiantes desde la Universidad de Chile, netamente de los estudiantes, o sea, fue muy hermoso. También fui parte de la orgánica y también fui secretaria. Yo creo que es un tema logístico, y que lo mencionaba anteriormente, el tema del pragmatismo, la eficiencia, el orden, como crear una agenda, tener un orden de lo que se está conversando, tomar actas, tomar notas para el grupo, en el fondo ordenar lo que se está discutiendo, para mí siempre ha sido como algo que sola me meto en ese rollo, por cuanto me gusta eso, que avance, digamos, que no nos quedemos estancados, que en conversaciones chicas no nos demoremos 1000 horas, entonces tiendo a buscar esa posición porque me permite eso, ¿no? Me permite darle este como principio dispositivo y que se vaya moviendo, y entonces por eso me la adjudico, y la gente suele apoyarme, así que creo que algo haré bien, espero, porque si no estaría perdiendo el tiempo, pero eso, ha sido súper interesante, muchísimo trabajo, pero creo que al final igual hay un apoyo de todos los senadores estudiantiles, como que nos unimos mucho al principio y hablamos que si alguno de nosotros tenía cualquier tipo de sobrecarga, que lo conversáramos y podríamos entre nosotros mismos ir viendo cómo podíamos solucionar esa situación, pero la idea es que ninguno esté podrido, o al punto de realmente no saber qué hacer, o etcétera.
Uh-huh. Interesante eso, que se apoyen entre ustedes. Y Carla, bueno, también asumió un rol como secretaria, entiendo, en la Comisión de Género, Diversidades.
No, secretaria.
Ok. Y cómo, bueno, tú ya tienes, nos dijiste, un trabajo previo en torno como al feminismo, o tu feminismo en construcción. Entonces, no sé qué te llevó también a hacer, a tomar ese rol, esa responsabilidad.
Claro, yo en realidad, más que tomar un rol así tan fuerte y activo como el de la Fran o el Mauri, decidí formar parte de las comisiones, formo parte de la Comisión de Género y la de Desarrollo Institucional. Ahora están las comisiones externas, que estamos votando quiénes van a ingresar a estas comisiones externas que tienen cupo. Me interesa mucho trabajar el asunto del museo, del MAC, entrar a esa comisión, pero se está votando. Más que como tomar este rol tan activo, formé parte de este grupo de senadores que somos parte de la comisión y aportamos con nuestro trabajo. Igual es súper importante destacar que nosotros apenas fuimos electos, nos juntamos como senadores estudiantiles, y para nosotros igual era súper importante contar con la presencia de un senador o senadora estudiantil en todas las comisiones. Entonces nos organizamos para que en todas las comisiones estuviera por lo menos una o un senador estudiantil, y así poder ir manejando la información y estar informados como estamento de qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ha sido súper importante esto, que hemos logrado trabajar en conjunto. Hay militancias, no militancias, grupos distintos, pero hemos sabido mantener esta unidad como senadores estudiantiles, en pos de avanzar en los proyectos que creemos que son importantes, y destacar esto de que hicimos una agenda en común. Teníamos varios proyectos personales que queríamos lograr en el Senado Universitario, pero decidimos hacer una agenda en común y darle prioridad a esos proyectos. Yo creo que es súper valorable eso, y también cómo nos distribuimos en las comisiones. Y cuidarnos también entre nosotros mismos, quienes tienen más tiempo o pueden tomar más responsabilidades, también apoyarlos en esas labores. Creo que ha sido un trabajo en equipo súper súper bueno, y nos hemos apoyado también, no, hemos tenido dificultades también, no hemos estado exentos de eso, hemos tenido dificultades, y yo creo que hemos actuado como un equipo apoyándonos 100%, y creo que eso es súper importante. No ha sido todo tan color de rosa, aunque sea poco tiempo, sí hemos tenido dificultades.
Gracias. Mauricio, ¿querías agregar algo?
Sí, algo que si no lo menciono, no me voy a perdonar nunca. Que la Comisión de Salud también participa la Fran y Antonio, y también el ser secretario fue también por un consenso al que llegamos nosotros. Nosotros fue como preguntar a quién le interesaba, quién está bien con los tiempos, porque creo que él no se preocupe de la salud mental de nosotros, como por favor, cuídate, no te sobreexijas. Y ahora hubo un recambio también en la Comisión de Salud Mental, que estaba encabezada por el senador Luis Alberto Raggi. Él, debido a que es parte de la mesa, ya no es presidente, y es presidenta la senadora Antonia Atria. Así que yo me mantengo en el rol de secretario, pero ella como presidenta. Y esto también fue de conversación que tuvimos quienes componemos la comisión.
Uh-huh. Bueno, me parece súper bonito ese trabajo, y como decían, no se conocen algunos, no se han visto nunca en persona, pero igual pueden desarrollar este trabajo en equipo. Así que también felicitarlos por eso, y agradecerles hoy día haber estado en este espacio, en Educación en el Aire, para conocerlos un poquito más. Sin duda nos vamos a volver a escuchar, a encontrar. Así que les doy las gracias a Carla Carrera, a Mauricio Domínguez y a Francisca Valencia por haber compartido esta tarde. Muy buenas tardes.
Gracias, Bárbara.
Gracias. Chao. Muy bien.
Chao. Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.